Tierra Mágica, Encrucijada de Caminos. Aragón es sinónimo de leyenda. Los ecos de miles de historias todavía resuenan en cada uno de sus rincones. Solo tenéis que prestar atención y dejaros llevar. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Aragón, Historias y Falordias. ¡Hola, viajeros y viajeras! Hoy es 6 de marzo de 2021 y yo soy, como siempre, María Argota, historiadora y educadora patrimonial. El episodio que os traigo esta vez es de altura, pero literalmente. Y es que hoy os voy a contar la historia de un personaje del que todavía se guarda muy buen recuerdo en cierta parte de Aragón. Y eso, que ya han pasado más de 100 años desde su muerte. Pero es que, si algo tuvo nuestro protagonista, además de mucha altura, fue un corazón enorme. Si os diera por echarle un vistazo a algún libro de estos de leyendas aragonesas, seguro que os encontrabais alguna historia que incluyese gigantes de por medio. Esto os lo conté ya en el podcast del Cipotegato de Tarazona, pero si os acercáis hasta Los Fallos, que es un pueblo que está muy cerquita de esta ciudad, allí os vais a encontrar la Cueva de Caco, que haciendo honor a su nombre, pues además de ser un gigante al que se le daba muy bien hacer cosas extraordinarias, también era un ladrón. Y tuvo la fantástica idea de robarle nada menos que a Hércules. Lo que pasa es que no lo hizo muy bien porque le acabó pillando, se desató entre ellos una batalla campal por la que se acabaron formando todos los ríos, los barrancos y las peñas de la zona, y terminó con Hércules tirándole encima a Caco la piedra más grande que encontró. Una piedra que, por cierto, es el Moncayo. Y si de Los Fallos nos vamos a Tella, que está en la comarca del Sobrarbe, allí lo que os vais a encontrar es la Cueva de Silván, que, ya os digo, no es ni mucho menos tan accesible como la de Caco. Silván, la verdad es que se ganó el odio de los habitantes de la zona, pero con ganas. Robaba a la gente que pasaba por allí todo lo que llevaba encima y lo escondía en su cueva. Y por si eso nos parece bastante, también secuestraba a mujeres que nunca volvían a ver la luz del día. Bueno, me voy a matizar aquí, una sí que lo consiguió y por cierto se llamaba Marieta. Hartos de él y sabiendo que le encantaba la leche, las gentes de Tella le pusieron un cuenco envenenado bien lleno y así es como terminaron cargándoselo. Eso sí, el botín ese que consiguió todavía no ha habido manera de recuperarlo. Y sin dejar el Pirineo, si alguna vez estáis por algún bosque y de pronto escucháis silbidos, os aconsejo que les hagáis mucho caso, porque seguramente será vos Nerau, que está avisando a los pastores de que recojan las ovejas porque se acerca alguna tormenta o hay algún lobo en los alrededores. Que no todo iban a ser gigantes malos. Pero cuando se hablaba de gigantes, no me estaba refiriendo exactamente a estos. Estoy hablando de esas personas de mucha estatura que tantísima fascinación han creado a lo largo de la historia. Personas que en muchos casos, si os ponéis a leer sus biografías, vais a descubrir que tuvieron unas vidas muy injustas y llenas de problemas. Como por ejemplo, el extremeño Agustín Luengo, que llegó a medir 2 metros y 36 centímetros de altura, lo que hace de él el segundo hombre más alto de toda la historia de España. Su padre lo vendió a un circo portugués donde se dedicaba a exhibir su tamaño, y acabó enganchado al cornezuelo de Centeno porque era lo único que conseguía calmarle al pobre todos los dolores que tenía por el cuerpo. Antes de morir solo en las calles de Madrid, decidió vender su esqueleto, que ahora está expuesto en el Museo Nacional de Antropología. También os podría nombrar al vasco Miguel Joaquín Eleizagui Arteaga, que alcanzó una altura de 2 metros y 42 centímetros. Lo exhibieron por toda Europa y hasta lo presentaron delante de reinas como Isabel II o la mismísima reina Victoria. Y a lo mejor su nombre os suena, porque su historia fue llevada al cine hace muy poquitos años con la película Andía, que ganó nada menos que 10 Goyas. Y si estáis escuchando un reloj, eso solo puede querer decir una cosa, y es que estamos empezando a viajar atrás en el tiempo. Porque sí que es verdad que aunque tuvieron muchas dificultades, normalmente derivadas de su tamaño, no todos estos gigantes tuvieron una vida tan atormentada. Si hay un personaje de altura que es recordado en la historia de Aragón, ese es el sayentino Fermín Arrudi, al que llamaban el gigante de Sayent. La máquina del tiempo nos acaba de traer hasta Sayent de Gállego, que es un pueblo del Valle de Tena que tiene muchísima historia, en la que ni faltan brujas ni tampoco contrabandistas. Y es que estamos a pocos kilómetros del puerto de Portalet, que tantas y tantas personas han tenido que cruzar para poder ir o venir desde Francia. Y nuestro reloj se acaba de parar a finales del siglo XIX, más o menos en torno a 1870. Por aquel entonces, Sayent solo era Sayent. Todavía le faltaban algunas décadas para que le pusieran el apellido por el que se conoce el pueblo ahora. Y en lugar del turismo de nieve y montaña, la mayor parte de los sayentinos se dedicaban al pastoreo o a comerciar con los vecinos de los valles que había al otro lado de la frontera. Y en esta localidad tan humilde, a los pies de la Peña Foratata, un 7 de julio de 1870, venía al mundo Fermín Arrudi Urieta. Del pequeño Fermín nos cuentan que no era muy alto y más bien tirando a delgaducho. Vamos, un niño de lo más normal y corriente. Hasta que se puso muy enfermo. Aquí no se ponen de acuerdo porque en unos sitios dicen que fue cuando tenía 11, en otros que cuando tenía 15 años, pero fuese con una u otra edad, empezó a tener unos dolores de cabeza y de huesos muy fuertes, hasta el punto de que no se podía levantar de la cama. Seguro que más de una vez os han dicho que después de una gripe o de un enfriamiento, los niños tienden a crecer. Y con Fermín eso es lo que pasó. Y como decían en su época, pegó el estirón. Lo que pasa es que, a diferencia de otros chicos, él no paró y empezó a crecer sin control. Todos los dolores le venían porque tenía un tumor junto a la hipófisis, que es la glándula que segrega la hormona del crecimiento, y que le provocó que desarrollara gigantismo, que es un trastorno que lo que hace es que la gente crezca sin parar. Si la infancia fue de lo más normal, la adolescencia fue todo lo contrario. Su vida se convirtió en un auténtico calvario, porque mientras crecía sin parar, se cuenta que a un ritmo de unos 15 centímetros al año, se dio cuenta de que este mundo no estaba hecho para alguien tan alto como él. Se tenía que agachar constantemente si quería entrar o simplemente si quería estar dentro de un sitio. No podía subir las escaleras como lo hacían los demás, y hasta tenía problemas para sentarse porque no había sillas para alguien de su tamaño. Pero con el gigantismo le llegó una cosa que, dentro de su situación, podemos decir que era tirando a positiva. Y es que desarrolló una fuerza tremenda. Se contaba que podía levantar él solo pesos que ni 4 o 5 hombres que estuvieran bastante fuertes podían mover. Y aunque Fermín imponía lo suyo, en el fondo era la generosidad personificada, sobre todo con los vecinos de su pueblo, a los que les tenía un aprecio que era hasta más grande que él. Y por si ser buena persona no era suficiente, además tenía un talento extraordinario para la música, sobre todo para la jota. Entre otros instrumentos, él sabía tocar el laúd, la guitarra, el violín o el guitarrico. Y este último os digo que tiene especial mérito porque luego os contaré las dimensiones que tenía la palma de la mano de Fermín. Vamos, que es que más allá de su estatura, era todo un prodigio, porque todos estos instrumentos aprendió a tocarlos él solo. Pero siendo de un ambiente tan humilde, pues al pobre al final no le quedó más remedio que ponerse a trabajar siendo muy joven. Y acabó participando en la construcción del puente de Aurín o hasta en la de la vía del ferrocarril a Canfranc. Aunque todo eso iba a cambiar, pero radicalmente. Allá por 1890 más o menos, Sebastián Fuertes, que era un vinatero de Cariñena, que iba bastantes veces a Sayent, se dio cuenta de que Fermín podía ser una mina de oro. En ese momento tenía unos 20 años, medía 2 metros y 19 centímetros y aún seguía creciendo. Sebastián se pone en contacto con un representante que por lo visto en aquella época debía ser bastante bueno y además muy conocido, y que vio exactamente lo mismo, y es que con Fermín podía sacar muchísimo dinero. Así que decidieron llevarlo a las fiestas del Pilar de Zaragoza y a la Feria de San Andrés de Huesca para que exhibiera su altura. y esto os digo que va a ser una constante a lo largo de toda su vida, fue todo un auténtico éxito. Y cuidado, porque esto no fue más que el principio. A partir de aquí, empezó a hacer una serie de viajes que le van a llevar por 3 de los 5 continentes y que además le van a permitir conocer algunas de las personas más importantes que había en aquella época. Pero bueno, que ya me estoy adelantando. Uno de los primeros viajes que hará fuera de Aragón le lleva hasta Madrid, donde va a hacer una serie de representaciones en los teatros de La Latina, en el Calderón y en el de La Princesa. Y mira tú por dónde, a una de ellas asiste la regente María Cristina, que es la madre de Alfonso XIII. Se quedó tan impresionada con él que decidió invitarlo al Palacio de Oriente, y además es que le regaló un fusil que se acabó haciendo famoso en todo el Valle de Tena. Y también estuvo en Barcelona en los actos de celebración del cuarto centenario del descubrimiento de América, donde, como no podía ser de otra manera, se convirtió en un auténtico fenómeno del que todos hablaban. Lo de salir de España solo era cuestión de tiempo, y en 1896 se lo llevaron a la inauguración de la Exposición Internacional de Berlín, donde, además de ser una auténtica estrella, llamó la atención de un doctor que os tengo que decir que no sé muy bien cómo se pronuncia su nombre. Creo que escuché que era algo así como Pullanger. Bueno, el caso es que este señor era un médico muy prestigioso que había en la Universidad de Colonia, y consiguió convencerle para que fuera a su laboratorio privado de Múnich una vez que terminara las exhibiciones en la muestra. Este doctor estudió las dimensiones de su cuerpo con una precisión que es que no os podéis ni imaginar. Y gracias a él, sabemos que con 26 años, que es cuando Fermín por fin dejó de crecer, su mano extendida medía 28 centímetros de largo y 17 de ancho. Por eso antes os decía que saber tocar el guitarrico con una mano de este tamaño tiene su mérito. El pie, 42 centímetros. El torso tenía un ancho de circunferencia de 150 centímetros. Y su altura total, 2 metros y 29 centímetros. La conclusión a la que llegó este doctor es que el gigantismo de Fermín, y esto son palabras literales, no respondía a parámetros estándar. Y hasta dijo de él que era uno de los gigantes mejor formados que había visto en su vida. Gracias a todas estas exhibiciones que le llevaron por toda Europa y hasta por el norte de África, Fermín Arrudi no solo consiguió muchísima fama, también el suficiente dinero como para poder vivir tranquilamente y hasta construirse una casa en Sallent. Os tengo que decir que cada vez que salía al extranjero, echaba tanto de menos su pueblo que volvía siempre con regalos para prácticamente todos los habitantes. Y con la fama y el dinero, pues también le llegó el amor. Mientras hacía una exhibición en París, una mujer se le acercó para preguntarle el nombre. Ella se llamaba Louise Carlet Dupois, y Fermín se enamoró tanto de ella que en 1897 se acabaron casando en una iglesia parisina. Y ya que hablamos de París, 3 años más tarde, participó en la Gran Exposición Universal de 1900 que se celebró en esta ciudad, donde, como ya os he dicho, volvió a ser otra vez un éxito rotundo. Pero al final, tanto viaje y tanta exhibición le acabaron pasando factura. Y aunque Fermín Arrudi era muy grande, pues la verdad es que no era de hierro. Por culpa del gigantismo, arrastraba un montón de dolores de cabeza, de rodillas y de caderas que no podían soportar los más de 180 kilos que pesaba. Así que decidió que se retiraba a Sallent y se dedicó a una actividad un poquito más tranquila, que era la jota. Pero esta retirada no duró mucho y al poco tiempo volvió a viajar otra vez. Como se ve que España, el resto de Europa y el norte de África se le quedaron pequeñas, Fermín cruzó el charco y empezó a hacer exhibiciones por América. Estuvo en México, en Argentina, en Cuba, en Puerto Rico y en Estados Unidos, que ahí es nada. Y vamos, fuese donde fuese, el éxito lo tenía asegurado. Unos meses antes de cumplir los 44 años, Fermín recibió una propuesta de lo más buena. Archer Milton Huntington, que es nada menos que el señor fundador de la Hispanic Society of America, se ofreció a pagarle un viaje que empezaría en La Habana, seguiría por San Juan de Puerto Rico y terminaría en Nueva York. Y aunque estaba cada vez más y más cansado, decidió aceptarlo porque era una de las mejores ofertas que le habían hecho nunca. Pero durante aquel viaje empezó a encontrarse peor y cuando regresó a España ya estaba bastante enfermo. Y es que, como para no estarlo, porque había contraído la tuberculosis. Aún así, le quedaron fuerzas para participar en la exposición hispano-francesa de Zaragoza del año 1908. Pero llegó un momento en el que su cuerpo ya no pudo más y murió un 2 de mayo de 1913 en ese Sallent que tanto echaba de menos cuando estaba en el extranjero. Le querían tantísimo que todo el pueblo fue al entierro. Necesitaron 10 hombres para llevar un ataúd que medía 240 centímetros de largo por 90 de ancho desde la iglesia de la Asunción, que para quienes no conozcáis Sallent, está en la parte más alta del pueblo, hasta el antiguo cementerio de Suscalar. Y os digo lo de antiguo porque todos los restos que había en él tuvieron que sacarlos cuando lo inundaron las aguas del embalse de la Nuza. En el libro de difuntos, el párroco se saltó el protocolo y escribió lo que os voy a decir ahora. Fermín Arrudi Urieta era conocido con el nombre de gigante aragonés por su extraordinaria estatura, 2 metros 29 centímetros. Por el anillo de su dedo pasaba holgadamente una moneda de 10 céntimos. Su calzado medía 40 centímetros de largo por 18 de ancho. Levantaba pesos que 4 hombres robustos no podían mover. En la presentación del episodio os he dicho que aunque han pasado más de 100 años desde su muerte, los sallentinos todavía guardan muy buen recuerdo de Fermín Arrudi. Y la verdad es que no han querido olvidarse de él. En 1998, el ayuntamiento le puso su nombre al paseo que va desde el pueblo hasta la zona deportiva. Pero es que no se han quedado ahí. Y en 2014 decidieron recordarle a lo grande, con una estatua a tamaño natural que podéis encontrar junto al ayuntamiento de Sallent de Gállego y que es una foto obligada cuando vengáis a visitar este pueblo. Yo os confieso que la he visto muchas veces y que también me he hecho bastantes fotos con ella. Y si la estatua ya es impresionante, en la vida real, Fermín Arrudi tenía que ser una persona extraordinaria. Bueno, yo me despido por hoy. No sin antes agradeceros otra vez que estéis ahí al otro lado de cada podcast y dando me gusta, compartiendo o comentando todas esas publicaciones que hago a través de las redes sociales. De verdad que no me voy a cansar de deciros que me encanta leer vuestros comentarios y que sois vosotros los que me estáis ayudando con la difusión de este pequeño proyecto. Si queréis más información sobre Fermín Arrudi o os gustaría hacer alguna pregunta, podéis escribir a consultas@aragonhistoriasyfalordias.com o contactar a través de los perfiles de Aragón, Historias y Falordias en Facebook e Instagram. Os espero en un par de semanas. Que paséis un día de leyenda.